abrazo, Diana.
Saludos cordiales, como siempre, y bienvenidos a esta, no sé cómo llamarle, tertulia, desayuno.
¿Cómo no sé cómo llamarle, hombre?
Esto es un coloquio.
Es un coloquio, podcast, es una charla. Podcast. Y es lo que ya saben nuestros oyentes, que es de siempre algo que un día Alejandro dijo, y esto hasta lo podríamos hacer para que la gente lo oyera. No sé cuántos, como dice un amigo mío, no sé si son 3, 30, 300, 3.000 o 3 millones. Sí, aquí estamos,
es
muy bien.
Esta es la historia. Y es, bueno, el Mallorca ha salido del descenso, pero la permanencia no está garantizada, ni muchísimo menos.
Mira, Alejandro, la situación es tan bestia, sigue siendo tan bestia, que yo solamente, para digamos, para escenificar, ¿vale?, lo delicada que es la situación, solo pienso si no hubiéramos ganado al Madrid y al Rayo. Bueno, o sea, bueno, solamente sí, con esta, perdóname, sí, con esta reflexión, solamente con esta reflexión, sí, para que hagamos todavía un digamos un énfasis más, sí, en lo que se ha conseguido, y resulta que se ha conseguido eso y aún estamos ahí metidos, ¿me entiendes? Ahora bien, también te diré otra cosa,
Estaríamos en segunda.
Ya, pero también te diré otra cosa, y no digo que sea un cambio de entrenador, no digo que haya sido un cambio de entrenador, esto que voy a decir, pero así como en los tiempos pasados aquí reflexionamos y hablamos de que una de las cosas que más nos preocupaban era que el club, que los jefes, que los entrenadores, que el vestuario, que los jugadores no fueran conscientes de que podían caer en esta situación, ¿verdad que lo decíamos? Mm. Ahora tengo la sensación de que tanto el entrenador como los jugadores sí saben dónde están metidos, en el sentido de que sí siguen viéndole el peligro a la posibilidad de que se pueda volver a caer en zonas de descenso. Esa sensación sí la tengo.
Lo que no tienen tan claro es en el club, porque al hilo de la gran campaña que está haciendo Muriqui, creo que están llevando a término algunas acciones,
aprovechando la situación,
aprovechando la situación, que son propias de final de temporada. Ahora no es tiempo de descentrar a ningún jugador, por sensato que sea, con actividades, con homenajes, con historias.
Homenajes adelantados.
Que no vienen a cuento, exacto, no vienen a cuento ahora.
Ahora no. No, esto demuestra que el club está regido por verdaderos aficionados, no por profesionales de esto. Pero en fin.
Bueno, o por gente que piensa en el negocio, que piensa en la imagen, que piensa en el marketing, que piensa en el oportunismo y no en resolver una situación delicadísima en la que están metidos grandes clubs que a veces también nosotros tenemos que reconocer que en un momento determinado a lo mejor pueden recibir alguna ayudita, cosa que a nosotros no nos caerá, ¿me entiendes? Y entonces hay que estar con los ojos muy abiertos y pensar solamente en eso y no en convertir a Muriqui antes de hora en el nuevo Samuel Eto'o, que lo es, pero que es innecesario hacerlo ahora, que ya lo haremos. Nos quedarán muchos meses con esto del
mundial. No, es que quedará, es que si el equipo desciende quedará en una anécdota importante, si quieres, pero quedará en una anécdota. El que haya sido el máximo. Perdona, al hilo de lo que decías de que si qué hubiera pasado, dónde estaríamos si no hubiéramos ganado al Madrid, al Rayo, también podemos verlo desde el otro lado. ¿Dónde estaríamos si Muriqui no falla el penalti en Elche o el Osasuna no nos empata?
Sí, pero esto, Ricard, perdóname, ¿sí?, es el relato. Y el relato no sirve para nada.
Ya,
el penalti está fallado, el partido de Osasuna se terminó.
Sí.
Y lo que pudo pasar, como decía Luis Aragonés, si su abuela hubiera sido abuelo, no hubiera nacido. O sea que todo esto no sirve para nada.
Pero también estamos hablando de dónde estaríamos si no hubiéramos ganado al Madrid.
Pero yo, Ricard, pongo el ejemplo de dónde estaríamos por la importancia, por la brutalidad de importancia de haber ganado esos dos partidos,
¿no? Sí. Y por sigues, lo inesperado y sigues, contra el Madrid al
claro, y sigues metido ahí. O sea, eso es lo más grande, porque claro, porque estamos hablando del Mallorca, pero ha habido otros equipos que han espabilado muchísimo.
Es que han ganado todos, menos el Alavés, que empató en Anoeta, han ganado todos.
Hablando de entrenadores, en este caso de Demichelis, a mí siempre me habéis oído decir que mido la capacidad de los entrenadores por la que tienen de extraer el máximo rendimiento de cada jugador.
Y lo está consiguiendo.
Y lo está consiguiendo. ¿Cómo? Pues bueno, ha meneado un poco la olla. Mm. Es decir, ha cambiado de posición a Sergi Darder. Sí. Y estamos viendo a otro Sergi Darder. Mm. Ha metido a Pablo Torre también en una posición determinada y estamos viendo a otro Pablo Torre. Ha confiado en un Lugumbo que no había jugado ni un minuto. Sí. Y le ha sacado rendimiento.
Ahora no queda más cosa que meter a Pichini.
Ha jugado sin defensas y ha sido capaz de mantener la portería a cero. con dos defensas
además,
improvisados.
En el caso Alejandro, en el caso, por ejemplo, de Pau Torres y Darder, sí los habíamos visto. Que era lo
un
más
partido.
Que, no, antes de llegar a Mallorca.
Ah, sí, sí.
¿Me entiendes? Por lo tanto, por eso tienes tanta razón al decir le ha sacado el máximo partido, porque ese máximo partido existía. Podía ser cosa de motivación, cosa de posición, cosa de liderazgo, porque muchas veces decimos, bueno, es que Darder nunca se sintió el jefe del Mallorca, y yo creo que era cierto. Entonces ahora yo creo que esa situación es así. A mí me parece, de todas formas, que y ahora voy a decir otro disparate, pero en comparación, por ejemplo, con el Real Madrid, ¿vale? A mí me parece que la implicación de los futbolistas en esta ocasión, en esta nueva fase, es muy alta. Es muy grande.
Porque ya no han visto las orejas al lobo.
Claro, ya no digo tanto por su comportamiento en el campo como por sus reacciones cuando las cosas van bien, con los goles, celebraciones, todo esto. A mí me parece que ahí también ha habido un cambio tremendo, ¿no?
Después sí. Hablaremos del Madrid, ya, si os parece. Pero efectivamente, es decir, ahora ganar al Valencia es fundamental. Porque las diferencias son tan escasas que, como bien apuntaba Ricard antes de poner la maquinita en marcha, pues la permanencia va a estar cara. Igual 40 puntos no bastan.
No, 40 yo creo que seguro que no bastan. 42 veremos si bastan. 42. Es que luego va a Alavés, tiene dos salidas, Alavés y Girona.
Lo que pasa es que hay varios enfrentamientos. Ahora hay un Levante-Sevilla brutal el próximo martes. Que acaba con uno o con otro. Sí. Después tienen que jugar también el Oviedo con el Elche, con el Alavés, los dos. Alavés tiene al Elche y al Oviedo. Y esos enfrentamientos directos también pueden decidir mucho.
Hay un Elche Atlético Madrid, ¿no? Que te da mucho miedo ahora el Atlético de Madrid.
Hay un Elche Atlético Madrid.
¿No?
Sí. El martes.
El martes, ¿no? Sí. O sea, que el Elche va a sumar los tres puntos casi seguro.
El martes, después de ir a Cibeles o a Neptuno a celebrar la Copa del Rey, imagínate.
A celebrar la Copa, sí. Es verdad. Es fundamental.
Me lo invento. A ver, hoy Arzabal y ese equipo pueden hacer también muchísimas cosas virgueras en Sevilla.
Pero luego lo que dijo de Michelis después del partido contra el Rayo, que el fútbol es tan maravilloso que el día que dejas la portería a cero por primera vez desde diciembre es cuando no juegan ni Valgen ni Raillo. Los dos centrales titularísimos, que improvisa con Mascarell y con David López, es el día que dejamos la portería a cero.
De todas maneras, hay que rezar para que no se lesione nadie más.
Sí.
Y hay que rezar para que los apercibidos con tarjeta, que son cuatro, se mantengan más o menos vírgenes, porque si no, lo vamos a pasar mal.
De cualquier forma, digamos que ahora esos compromisos que tenemos ya nos parecen más accesibles, ¿no?
Sí.
O sea, ahora ya tienes la sensación de que efectivamente podemos ganar, ¿no? Yo creo que hace unos meses esta sensación no la teníamos. Bueno, al menos nosotros tres teníamos la sensación, repito, esa de que no sé si esta gente es consciente de lo que nos estamos jugando, porque no, la actitud y cómo jugaban y tal, y ahora veis otra cosa.
Claro, las victorias entre el Madrid y el Rayo que decías tú, lo que proporcionan es una dosis alta de moral y de autoconfianza. ¿No? De
muy importante a estas alturas del campeonato.
Vital. Sí. Y luego, los partidos que no ha ganado, estuvo muy cerca de, al menos en Elche, de empatarlo.
Sí.
Se puso por delante, luego fue en los Osasuna, creo, ¿no?
Sí.
También estuvo muy cerca de ganarlo.
Sí.
Y el quinto partido, no me acuerdo cuál fue. Pero bueno, que decía que ha competido, ahora compite.
Ahora, ojo con el Valencia, porque igual que le pasaba al Rayo, ya no es un equipo que venga
a sestear, es un equipo
que también tiene la necesidad de ganar.
Vamos, seguro.
No, el Rayo metido en la competición europea también vino aquí pensando que estaba libre, y el Rayo, cuidado, que también tiene que hacer los puntos.
El grupo ha pasado de 6 a 8.
Sí,
claro.
Sí.
Y mi pregunta es, Alejandro, ¿nos beneficia que haya 8 equipos o sería mejor que nos lo jugáramos con 2 o 3?
No, a río revuelto, ganancia
yo creo,
de pescadores.
Sí, yo creo que sí, cuantos más mejor, ¿no? Cuantos más mejor.
Vale.
Está claro.
Cuantos más mejor, sin duda alguna.
Bueno, ¿y lo de ayer qué?
Querías hablar del Madrid y del Barcelona, y yo, si me permitís, introduciré el tema diciendo que tanto uno como otro son patéticos. Patéticos. El teatro que están haciendo una vez más con el tema de los árbitros, siempre que pierden, sea en España o sea en Europa, la culpa es de los árbitros. o del maestro Armero. Yo coincido
plenamente contigo, sobre todo por varias razones. Son los únicos que no lo pueden hacer. O sea, son los únicos que no lo pueden hacer. Es decir, cuando tú eres un club como el Barcelona y el Real Madrid, ¿vale? Con tu historia, con tus títulos, con tu dominio, con tu dictadura, con todo. Cuando tú eres un club que tiene de presupuesto 1.000 millones de euros. Cuando tú eres un club que tienes buena parte de los mejores futbolistas del mundo. Cuando tú tienes un club, en el caso del Barcelona, con una cantera así. ¿A qué viene esto? O sea, es decir, porque en la comparativa es, ¿y qué tendrían que hacer los demás? O sea, que sufren, si tienen que sufrir, que sufren los mismos arbitrajes, con los mismos árbitros, con las mismas alcaldadas, con las mismas injusticias, con los mismos regalos. Porque claro, porque aquí cuando nos hacen un regalo, o sea, es decir, la tarjeta que todo el mundo no vio, que el CTA dijo que tenía que haber sido roja para el del Barça, eso no lo comentamos, porque ese muchacho siguió jugando. O sea, entonces no decimos eso, ¿no? A mí me parece que todo, absolutamente todo, en el caso del Madrid y el caso del Barcelona, es un discurso, un relato, como tú dices, para su afición.
Además.
O sea, para contentar a su afición. Para que su afición vea que los directivos, los entrenadores y los futbolistas están tan indignados como ellos. Sí.
Oye, perdona, por otra parte.
Real Madrid-Barcelona, poneros las pilas y poneros a jugar.
Además, con el agravante, al menos a mi parecer, de que el árbitro acertó tanto en contra el Barça como contra el Madrid.
Estoy,
o sea, para mí lo de Olmo no fue penalti. Y la segunda tarjeta Camavinga fue clarísima.
Estoy de acuerdo.
Por tonto, porque sabes que no tienes una tarjeta, no te la puedes jugar de esta manera.
Una tarjeta 5 minutos antes.
Y luego lo que decías tú,
no sé.
Y luego lo que decías tú, no sé si eras tú el otro día en un artículo que decías, y es verdad, hasta que no los entrenadores, los directivos no asuman, no reconozcan que un error les ha beneficiado.
Pero es que además, esto lo hemos debatido también varias veces, pero es que además son tan bobos, porque iba a decir otra cosa, pero son tan bobos que no se dan cuenta que haciendo eso la gente les creería más.
Claro.
O sea, vosotros, perdonad, esto en el ser humano, en la sociedad normal, pasa con los políticos, pasa con los periodistas, pasa con los doctores, pasa, ahora que, por ejemplo, ahora que hacen últimamente los médicos, mira, se ponen a decir la verdad. Antes medio nos engañaron, ahora ya dicen la verdad porque es mucho mejor. Bueno, pues estupendo, pues que todo el mundo diga la verdad, que no pasa absolutamente nada. Y tú quedas de cine diciendo la verdad.
A mí me encantó el otro día, no sé si lo viste, se me gusta, Íñigo Pérez, después en el micro.
Ah, el entrenador del Rayo, perdón.
El entrenador del Rayo, que reconoció que, bueno, le ha afectado la conferencia. Bueno, hemos de ser honestos. O sea, nosotros jugamos la conferencia y no voy a poner la excusa a la conferencia o tal. La jugamos, la jugamos encantados y no voy a poner la excusa de que hoy hemos perdido porque la conferencia.
Ricardo de Simeone. O sea, yo tengo un plan. Y resulta que están las semifinales de la Champions y el sábado en la final de la Copa del Rey. Yo tengo un plan, pues ya está. Sí, oiga, es verdad que esto nunca lo hemos hablado, pero podemos hacer un minuto. Es verdad que, claro, que llegado este momento, comportamientos como el del Atlético de Madrid, pues claro, ¿qué le cuentas tú al Levante, al Oviedo, al Mallorca, al Rayo, al Sevilla, al Alavés? ¿Qué le cuentas? Bueno, pues mire, lo siento, mire, ¿me entiendes? Yo tengo un plan, tengo que cuadrar los números.
No le puede recriminar, ¿me entiendes?
Con un agravante tremendo para mí, que es la relación calidad-precio. Sobre todo, mucho más grave en el caso del Barça, que económicamente está, como todos sabemos que está, y lo que le cuesta al Barça hacer lo que hace, para nada, lo que le cuesta al Madrid hacer lo que hace, para nada, porque al final quedar fuera de la Champions es nada,
pero de ahí la
es un verdadero derroche.
Pero es que de ahí la justificación de la queja arbitral, Alejandro, porque ellos, que tienen este despliegue y esta sensación, lo tienen que explicar a su afición de alguna manera, y lo explican con la queja arbitral. ¿Me entiendes? La queja arbitral, que es la queja de Laporta de ayer en el trofeo Conde de Godó contra la UEFA. Esa misma UEFA le ha perdonado una multa de 65 millones de euros convertida en 15. Esa misma UEFA. Y tú no lo cuentas, que te han quitado, te han regalado 50 millones de euros de multa.
Perdona, Emilio, una afición ciega, con la colaboración de muchos medios de comunicación, entre comillas, amigos.
Evidentemente.
Bueno, pues nos vamos.
Llegamos
con saludos cordiales y nos vamos con saludos cordiales.
Venga, hasta otra.